Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. No somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión. El camino
en Radio Bronca, en el 104.5.
Llegó entre la firme expresión de equidad y revolución. Sí, equidad y revolución. Disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
En Guipúzcoa con la furia va si ven a la que la re Pichin du virilisme, heureusement on se barre. Ma sœur basque, on invoque une musique ancestrale qui nous emmène à un terre-mer qui fait chier au patraca. Solanas y sus amigas, reducimos al macho. Confiesa lo que hiciste, no te andes con intrigas. De golpes el empacho mientras leemos a figa. No te escures en razo clase, no te lo consiento, chacho. Fuck les fachos, fierte un revolucionaire. Dans un rituel magique, les mequeteros, peu se ter. Las bolleras y las lamias no pueden equivocar. La idea del patriarcado comienza por amarse. Comisista aquí presente es la revolta en la ciudad. Maestra donde las haya subvierte feminidad. Somos la hermandad, las víctimas del gal. Brujas de Calebo Roca que nunca podréis quemar. Sororidad con huracanes como furia. Euskal Herria, Occitania, los Alpes y los Balcanes. Que las mujeres del mañana no pasen penuria. Popo, po, gastemos plomo en la nuca de truhanes.
Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora,
rapollero feminista.
Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, rapollero feminista.
La vida es de lejos, un pañuelo rojo cubría su pelo. Aire de una y mil tierras, no portaba banderas. Reflejaba en su mirada la avidez que te reporta sobrevivir a la guerra. Atenta, con lluvia en los bolsillos y en los labios, el discurso de las nuestras gracias. Cogió el micro y fin, puso su grito en el cielo, desterrando a los infiernos postales de la cultura blin blin. Sí, Griot War no se presenta, el rap una herramienta y su cuerpo un pedestal de autodefensa feminista, con agallas y honesta como una tormenta eléctrica. El escenario fue su campo de batalla y a su brújula, su generosidad me hizo creer en la palabra asista. Talante equilibrista y pocas hostias, pude ver la cuerda floja y su valor desafiando el infinito.
Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, rapollero feminista. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap,
raperas feministas.
Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, Rambullero feminista.
Eternamente didáctica, su práctica política sustenta su palabra real, leal y compañera. Valiente, inteligente y con las alas de golpes a prueba. Nos unieron los pasos, los caminos trazados, los lazos invisibles. Fuimos retales cosidos en una manta de patchwork. Abrígate, hermana.
Prensa de toi, ma soeur.
Abrígate, hermana, abrígate. Este gélido paraje nos prefiere congeladas. Tenemos las palabras, desafiamos las reglas. La venganza es menos cruda y más cercana cuando tienes aliadas cubriéndote las espaldas.
Gora guta guta rack, no nos llaméis artistas. Gora guta guta rack, raperas feministas. Gora guta guta rack, no nos llaméis artistas. Gora gu, rapollero feminista. Gora guta guta rack, no nos llaméis artistas. Gora gu, rapollero feminista.
Rap Gwyn, feminista du Pays Basque. Dios, guardas y furia.
La verdad que estamos hartas. Pero claro, mi hartazgo no me paraliza. Yo voy a seguir gritando junto a muchas otras. El machismo mata, la violencia es machista, abajo el patriarcado, basta de cosificar a las mujeres, basta de la mercantilización de nuestros cuerpos. Estamos hartas de que maten a nuestras hermanas, a aquellos que dijeron quererlas. Seriamente y con urgencia deberíamos preguntarnos acerca del amor. ¿Qué posibilita que un tipo llegue a sentir que una mujer es de su propiedad y pueda así disponer de su vida? Todos los días en Argentina hay una persona asesinada por el hecho de ser mujer. Cadáveres que tiran a la basura, que queman, que descuartizan, que entierran, que intentan desaparecer. Lo decíamos recién, cada 30 horas ocurre un femicidio. Y nosotras nos queremos vivas. Ni una menos, decimos. Claudia Corol escribió especialmente porque cada niña y cada joven asesinada, cada mujer muerta, es un dolor que atraviesa la piel muchas veces, que nos arranca la alegría a todas, que nos desespera de impotencia, de rabia, de indignación, de furia, que nos asusta a las madres y nos empuja a enseñar el miedo y no la libertad. Ni una menos, decimos. Porque los femicidios son uno de los modos del genocidio patriarcal. Digo uno de los modos porque no me olvido de los asesinatos de travestis, de trans, de lesbianas, de gays, porque no me olvido tampoco del genocidio colonial que sigue condenando a través del racismo a los pueblos originarios, porque no me olvido del genocidio que continúa a través del gatillo fácil y de los muchos modos de matar y de morir niños y adolescentes. Ni una menos, decimos, porque la violencia machista tiene que ser enfrentada de una vez con toda decisión, porque si pudimos resistir a dictaduras crueles, tenemos que poder enfrentar estos modos de torturar y asesinar que tienen a la vida cotidiana como un territorio de terror. Ni una menos, decimos, por todas las mujeres que sufren golpes que no se sabe cuánto duelen y hasta dónde llegan, por todas las adolescentes y mujeres prostituidas, no por elección libre, sino por la brutal violencia que resulta de la mezcla explosiva de la pobreza y el poder patriarcal. Por todas las jóvenes que hoy salen a la calle con miedo, por las mujeres que no se animan a alejarse de sus agresores porque no tienen modos de sostener a sus hijos e hijas, que crecen entre golpes, gritos y llantos como realidad que se multiplicará en sus vidas. Por nuestros cuerpos disciplinados brutalmente, según el deseo de los machos que hacen leyes, dan misa, juzgan y condenan. Por nuestros cuerpos expropiados por el Estado heteropatriarcal, colonial, capitalista y su Congreso, sus tribunales, sus cárceles, sus fuerzas represivas, sus poderes ejecutivos. Ni una menos, decimos. Ni una menos, digo. Porque me espanta la naturalización del dolor en formas de acción colectiva que al tiempo que visibilizan los crímenes, amortizan o canalizan la rabia. Propongo entonces que busquemos que nuestras marchas, nuestras movilizaciones contra los femicidios, produzcan hechos y gestos nuevos, un despliegue de toda nuestra creatividad, nuevas organizaciones y encuentros, que atravesemos los corralitos de las desconfianzas y de los muchos sectarismos para hacer del «si tocan a una, nos tocan a todas» algo más que una consigna, que sea una amenaza, para quien levante su mano o su voz o su gesto contra cualquiera de nosotras. Redes de mujeres indignadas, intolerantes ante el machismo, organizadas, alertas, haciendo de las buenas teorías mejores prácticas. Autodefensa feminista, acción colectiva, lo personal politizado en clave de mujer, en clave de lesbiana, de trans, de traba, de joven. La rabia como escudo, la recuperación de las calles, las plazas, las camas, para el deseo y la felicidad. A derrotar el miedo, a ganarle al dolor, aprendiendo de una vez que juntas somos poderosas. Vivas nos queremos. Queremos ser libres y queremos ser felices. Queremos decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, porque la vida de las mujeres importa.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Estamos en directo y es 8 de febrero. Son ahora exactamente las 11 y 14. Evidentemente, igual el audio da una visión clara y concisa de lo que vamos a hablar en esta primera parte del programa. Concretamente, partimos de la base de que el machismo mata. Hemos puesto un audio.
Sí, de Liliana Downes. Este audio que nosotras nos hacemos voz y lo repetimos en nuestro programa de radio es porque nos hacemos parte de la campaña Ni Una Menos que están haciendo en Argentina, que aquí también se está llevando adelante con todo lo que está sucediendo. Nos parecía que era un audio muy abarcativo, que explicaba que cuando las feministas decimos que el machismo mata y que nos queremos y denunciamos todo lo que está sucediendo, no nos olvidamos de otras luchas, no nos olvidamos de lo que es el capitalismo patriarcal, por eso denunciamos todas sus vertientes, la parte económica, la parte política, la parte social, la parte jurídica, y apostamos a la autodefensa feminista, como decía el audio al final. Entonces, bueno, nos parecía interesante arrancar con esto, porque ahora en la primera parte del programa vamos a, bueno, a ir hablando un poco de lo que está saliendo en todos lados, porque está saliendo en los medios, están saliendo en las radios. Es una situación que ya sabíamos nosotras que vivimos con esta cotidianidad, pero que ahora se está visibilizando un poco más. Y como decían, ¿no?, ahí las compañeras, estamos hartas. Y ese estar hartas, lamentablemente, a veces la estamos pagando con, bueno, como con suicidios de adolescentes, con mujeres muertas por feminicidios. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y contra esto queríamos decir nosotras también basta y estar hartas, ¿no? En el audio también hablaban de que son ellos los que hacen las leyes, los que castigan, los que nos meten en sus cárceles. Bueno, todo este ellos a veces tienen nombre y apellido, ¿no? Y también están saliendo ahora en los diarios los nombres y apellidos de los pederastas que tanto viven en esas cuevas de ratas que son las iglesias y demás colegios privados que tienen que ver con la religión y todo. Estoy hablando ahora en particular de Joaquín Benítez, que ya sabemos que está en libertad. Bueno, directamente se le ha quitado el pasaporte, siendo que ya se sabe que él es el pederasta de un montón de chicos, que abusó sexualmente a un montón de chicos desde los años 60 hasta los 90. Y bueno, entonces, esto es solamente una data, si nos escuchan compañeras desde Girona y saben en qué pueblo se esconde este hombre, que nos llamen, nos digan su dirección, porque la justicia ya sabemos que no va a hacer nada.
Sí, arrancamos con el tema de los feminicidios, los abusos sexuales, violencias varias, diversas, violencias de un sistema patriarcal, capitalista y racista, como bien indicamos, ¿no?, en nuestra cuña de inicio de este espacio de Rebelde Sin Sombra. También, bueno, no somos muy partidarias, ¿no?, de lo que son las estadísticas, las cifras, ¿no? Porque incluso como se trata de manera incluso mediática, ¿no?, incluso jurídica, ¿no?, no estamos ni siquiera de acuerdo con esas cifras. Sabemos que cómo se contempla acá en el Estado, y bueno, en un montón de, yo creo que en casi cualquier lugar, ¿no?, del planeta, como las cifras oficiales, ¿no?, no coinciden con la realidad de los feminicidios que están contabilizados por compañeras, por colectivos feministas sobre todo. Ya es en lo que llevamos de año, pues llevamos 12, pero evidentemente no están contabilizados los 12, son 8 solo. Los que están contabilizados como los que están incluidos en la ley contra la violencia de género, para nosotras violencia machista concreta, pues son los que se realizan dentro del ámbito de la pareja, ¿no? De manera afectiva, con una relación afectiva concreta, ya sean pareja, ¿no? Matrimonios o que hayan mantenido una relación, ¿no? En realidad para nosotras sigue siendo como en el ámbito privado, cuando partimos de la idea de que vivimos en un sistema donde la violencia es estructural, que sobrepasa los muros del ámbito privado. Y desde el primer momento, los colectivos de mujeres, colectivos feministas, así lo han proclamado directamente, ¿no? Cerramos el año también, el año pasado cerramos con una cifra escalofriante, la verdad. Eran 109, pero lo más escalofriante que cifras oficiales contabilizadas eran, bueno, no llegaban a unas 56. Entonces aquí también se denota un poco el panorama, no somos partidarios de la cifra, pero sí que esta manera de contabilizar la cifra sí que nos dice muchas cosas, ¿no? Realmente esconde mucho más de lo que las propias cifras nos quieren contar, ¿no? No son contabilizadas las muertes, ¿no? Los feminicidios infantiles, no son contabilizadas los feminicidios a lesbianas, ¿no? A trans, no son contabilizadas las mujeres, a las trabajadoras sexuales, no son contabilizadas, bueno, pues innumerables formas de feminicidio que, como bien llevan realizando durante muchos años ya las compañeras en la página de feminicidio.net, ahí están haciendo un trabajo de investigación, de denuncia y de desglose, ¿no? De tipos de feminicidio también, que partimos del concepto, ¿no? De feminicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, o más concretamente las personas, ¿no? Socializadas, las mujeres socializadas como mujeres, dentro de lo que podríamos también extendernos en esto. Y llevan realizando esta investigación, como había dicho anteriormente, ¿no? Desde hace bastante tiempo, que es bastante interesante, porque aquí denota pues esta carencia, ¿no? De este sistema patriarcal en el que vivimos, que incluso ellos son los que ponen las bases de cómo contabilizar estos asesinatos, ¿no? Como también decimos, los medios de comunicación de masas, ¿no? También son cómplices de esta manera de visualizarlo, ¿no? Siempre es como bueno, la manera en que tratan las noticias, ¿no? También todos estos asesinatos, todos estos feminicidios, pues los asesinos tienen nombre y apellidos, ¿no? También salen, la gran mayoría en estas ocasiones, pues acaban quitándose la vida o entregándose, pero como que no se les sigue el rastro, ¿no? Como bien, tanto incluido en la campaña Ni Una Menos, ¿no? Todas las campañas que se llevan realizando contra los feminicidios, contra el machismo, contra la violencia estructural, siempre se ha denunciado que en estas campañas, en las campañas oficiales, ¿no? Que son al margen desde las campañas que se realizan desde las bases de la militancia, desde el feminismo sobre todo, desde movimientos feministas, pues se apunta más a la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y no se apunta como directamente a los agresores, a los asesinos, ¿no? Y esto es una prueba más también de cómo el sistema, ¿no? Es un nos indica claramente cuál es nuestro papel, a lo que estamos relegadas de alguna manera, ¿no? Porque esto atraviesa, o sea, es una este mensaje de cómo nos alertan a las mujeres, ¿no? De cómo tenemos que estar en las calles, en cómo llevar nuestras relaciones, si es afectivas, cómo estar en el trabajo, de cómo relacionarnos, pues esto también lo atraviesan los diferentes ámbitos, ¿no? De la sociedad, ya sea a nivel institucional, sobre todo a nivel jurídico, legal, y a nivel social también, porque hay complicidades, ¿no? También la sociedad también es cómplice y también es forma parte de este engranaje de cómo se legitiman o cómo se reproducen pues actitudes machistas. Y
sí, y sobre todo, digo, ¿no? Pensando, cuando hablamos de violencia machista y todo lo que tiene que ver con la denuncia pública o con o la denuncia formal, ¿no? Porque todas estas estadísticas que ocultan la realidad se basan en denuncias formales, ¿no? Que sabemos que son un 30% de la realidad de las agresiones que hay. Entonces yo opino, digo, ahora con todo lo que está pasando, cuando nosotras denunciamos una violencia machista, la hacemos de esta manera, de estas maneras, no la hacemos en la justicia, porque sabemos lo que pasa, ¿no? En la justicia, y aún así no se visibiliza, ¿no? Tenemos todo un camino feminicida que empieza con la violencia simbólica. Salimos a la calle y vemos estos carteles de las mujeres, ¿no? Como objeto sexual o como barómetro de cómo tenemos que ser, o como las Barbies, ¿no? Todo este tipo de violencia que nosotras, si tenemos hijas, diríamos, ay, yo no quiero, esto es violencia para mi niña, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, esto no se hace eco de nada, porque esto se le llama libertad de expresión. A lo que tiene que ver con lo que es violencia para nosotras, ellos le llaman libertad de expresión. Y a la libertad de expresión, que es para nosotras, por ejemplo, denunciar como los titiriteros con una obra de teatro, qué sé yo, en este caso era La Bruja, era un personaje, bueno, que utilizaban cosas del teatro propias, ¿no? Y denunciaban igual el terrorismo de Estado, ¿por qué no llamarlo así, ¿no? Así lo llamo yo. Esto es una palabra mía y me hago cargo de lo que digo. Cuando una denuncia el terrorismo de Estado, cuando una denuncia estos feminicidios, cuando una denuncia esta represión, nos llaman, nos dicen que nosotras ejercemos violencia verbal o violencia gestual, o no sé cómo le llaman, ¿no? Ahora, cuando ellos lo hacen, como es impune, como es legal, como es parte del sistema, se llama libertad de expresión. Entonces, tiene que ver con esto, aunque estemos hablando de los feminicidios y estemos hablando todo va ligado, porque es una violencia que reiteradamente vivimos las mujeres en todos nuestros aspectos de la vida, desde el colegio, el trabajo, la calle, el cine, las propagandas, todo es violencia. Si nosotras tuviéramos que ir caminando, ir hacia, policía, queremos hacer una denuncia, esto es violencia, policía, no, que mire ese cartel, violencia, mire lo que me dijo el vecino, violencia. ¿No? Estaríamos llamando cada rato el teléfono, no sé cuál es el de la policía, y dirían, ah, no, están todas locas, ¿qué le está pasando a las mujeres? Están llamando, suenan los teléfonos. Ahora ellos reciben una llamada y sí, ¿no? Eso es terrible. Entonces empecemos a pensarlo en esta clave. Es decir, parar un proceso feminicida no es llegar a decir basta, ni una menos no es no queremos que nos maten. Ni una menos es no vamos a dejar que pongan un cartel de mierda en la calle, ni de cine ni de propaganda. No vamos a dejar que el vecino nos diga tal cosa. No vamos a dejar que nos baboseen en una fiesta. No, decir ni una menos es decir todas estas cosas que nos molestan en el plano de la vida cotidiana. Y denunciamos también al sistema que reproduce esa violencia a la cual le llama libertad de expresión.
Yo creo que enlazando con lo que decías de los titiriteros, creo que podíamos empezar por retirar todos los cuentos que nos han leído, los cuentos clásicos de Caperucita, de Blancanieves, donde nos han transmitido una visión de una mujer sumisa que tiene que ser cuidada, que tiene que ser protegida, que, o sea, que podemos sentir la violencia misma de la opresión en esos cuentos. O sea, creo que un buen comienzo, ¿no? Para empezar a trabajar todo esto que ahora sale, ¿no? Que se ha criticado esta obra de teatro, como decías, porque al parecer no era para niños, porque indicaba determinadas cosas violentas o lo que sea. Pues, o sea, para mí era de terror que me contaran este cuento, o sea, o contárselo yo a mis hijos. Entonces, de repente, pues una buena acción sería empezar a quitar todos esos libros de la literatura infantil, ¿no?
Claro, pero eso el ayuntamiento no lo va a hacer. Eso podemos hacer nosotras, pero ahí está. ¿Por qué el ayuntamiento, el mismo que contrata a esta gente, son los mismos que ahora los denuncia, que no respetan la libertad de expresión, pero que sí le llaman libertad de expresión al cuento de Caperucita, a los cuentos misóginos donde matan mujeres, o al de la Bella Durmiente que te despierta el príncipe con un beso? Es decir, ahí está. ¿Qué hacemos con esta situación?
Bueno, el tema de los cuentos yo lo enlazaría más con el sistema educativo en general, ¿no? Porque en el sentido de cómo estamos representadas las mujeres, o sea, bueno, nosotras aquí, yo creo, pues vamos a hacer ya, ¿no?, 13 años de Rebeldes sin Sombra en las Ondas Libres, y realmente yo creo que desde el programa primero, el programa número uno, ¿no?, estamos, lo digo más ahora, a nivel más radial, ¿no? Esto lo llevamos haciendo, yo creo que desde que tenemos, por suerte, a lo mejor uso de razón o conciencia política, ¿no? En el sentido de la importancia del rescatar, ¿no?, del construir por nosotras mismas nuestra propia historia, ¿no? Porque la propia historia, la historia hegemónica, oficial, la legitimada, la que es válida y no otra, ¿no?, la que es universal y no puede ser particular, la que no contempla, o sea, no contempla como la vivencia o la experiencia, la vida de las mujeres, ¿no?, en general, ¿no? Entonces, ya partiendo de la historia misma, ¿no?, porque, ¿no?, los cuentos pueden formar parte también de fábulas, ¿no?, de metáforas, de cómo a nivel, supuestamente, ¿no?, los cuentos, cómo llegas a contar historias, ¿no?, y utilizas una manera de contarlo, ¿no?, para un público infantil, ¿no?, de alguna manera, para estar transmitiendo valores de alguna manera, ¿no?, que es muy jodido realmente, ¿no?, como desde peque, pero realmente, o sea, ¿no?, igual eso, ¿no?, igual cuando éramos más peque, pues igual en el cole no nos dábamos tanta cuenta, pero igual cuando ya empiezas a tomar conciencia, evidentemente tomas conciencia de las diferentes opresiones, ¿no?, ahí es cuando ya te escandalizas y dices, hostia, es que es súper heavy, ¿no?, no es la publicidad, no es la institución, no es en mi lugar de trabajo, no es, o sea, no es en el sistema educativo, es la, o sea, la historia, que para mí es como lo que, bueno, lo que a partir de ahí donde se cuentan, ¿no?, o sea el tener memoria, ¿no?, el tener memoria de las luchas de resistencia, de cómo se han organizado. Nosotras siempre hablamos de que no partimos de cero, ¿no?, en nuestras luchas, y sobre todo, vamos, ni muchísimo menos nuestra lucha contra el patriarcado, ¿no? La lucha feminista para nosotras ahora, igual no hace tanto tiempo a lo largo de la historia, ¿no?, pero la lucha antipatriarcal, pues igual son muchos siglos, ¿no?, realmente, que incluso hemos hecho comparativas de, pues joder, ¿no?, de compararnos en, hacer comparativas de situaciones actuales con hace mucho tiempo atrás en la historia, y estamos peleando casi por lo mismo, ¿no? Igual en otra enclave, o sea, hablando a lo mejor de otra manera o poniéndoles nombres diferentes, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la liberación de las mujeres y el feminismo, a través del feminismo, la liberación de la humanidad, ¿no? De todo lo que nos oprime, o sea, que es muy heavy, ¿no? Y cómo hay una historia que sustenta, que es la base por la cual se articulan un montón de otras historias, ¿no? Ya sea a nivel laboral. Bueno, a nivel laboral es que ni siquiera nos contemplaban. O sea, las mujeres no hemos trabajado, ¿no?, a lo largo de la historia.
Eran labores propias de su sexo,
¿no? O sea, hostia, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Incluso, sí, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? A nivel más, en el momento de que la mujer empieza a contabilizar, ¿no?, en la historia, es cuando es útil para el sistema capitalista como reproductora, ¿no?, como portadora de mano de obra, ¿no? Y en ese momento,
mano de obra barata.
Mano de obra barata, ¿no? Y cómo,
sí, ni los sindicatos nos querían porque decían que bajaban el sueldo de los trabajadores. Bueno, una historia dura, muy dura.
Claro, claro, ¿no?
Y a igual trabajo el salario sigue siendo inferior.
O sea, claro, o sea,
y ese lema lleva 200 años. Va.
Sí, ¿no? O sea,
desde que está el capitalismo.
O sea que realmente, ¿no? Cuando queremos hablar, por eso igual, o sea, nos atabalamos, o sea, ¿no? Saltamos de un tema a otro así, para la gente que nos esté escuchando, igual, para hablar de feminicidio, para hablar de machismo, no hay manual, ¿no? No hay un punto.
No, y no podemos dejar de hablar de todo esto, porque
claro,
el feminicidio, ya lo dijimos en muchos audios, en este programa, en estos Rebeldes sin Sombras, es un proceso que comienza con toda la violencia de la mujer desde que es niña hasta que es adulta, finalizando en muchos casos, o no, con la muerte de la mujer. Pero no es una cuestión individual, sino que es una cuestión social y colectiva. El feminicidio no es individual. Es una parte de la población que extermina a la otra parte de la población. ¿Cómo? Y de a poco con todos estos procesos. Mira, ahora cuando plantamos, bueno, ¿cómo hacemos con esto? ¿No? Como quitamos de los coles esto de, exigimos como comisión de madres, de padres o de tías, que en el cole donde van nuestros hijos queremos que la directora diga que saca todo y retira todo esto. Por ejemplo, organizarnos y demandar y tomar lo que nos pertenece. Por ejemplo, ahora voy a hacer un guiño a la gente al pueblo de Chivilcoy en Argentina, que me contaban, salió una nota en el diario, te paso el guiño de Chivilcoy, algunos dicen que siempre son los primeros en todo, el primero de mayo, el primero no sé qué, bueno, pues los primeros en sacar una tradición terrible que hay en todos lados, que es lo de la reina de la belleza, ¿no? La reina de la belleza, luego será la reina del país, y de la belleza del país, luego Miss Mundo, no sé cómo se llama. Bueno, estas tradiciones nefastas que ejercen violencia simbólica sobre la mujer y que ya te van perfilando que yo quiero ser la reina de la batata, no sé, no, es la reina de la belleza, pues bueno, fue abolida en Chivilcoy el año pasado y ahora van Villa Gesell y van otras ciudades que van tratando de sacar esto de la reina de la belleza. Entonces digo, son pequeñas cosas simbólicas que parecen que no cambian nada, pero a la larga van a cambiar las cosas. Lo del príncipe de azul, esperemos que a la larga ninguna niña y ningún niño nos estén hablando de príncipes azules. Hoy el audio que empezamos, había una frase que decía, hablemos del amor. ¿Qué significa, qué mecanismo actúa para que un tipo piense que tiene propiedad sobre la mujer? Y continúa el audio, ¿no? Bueno, el amor es ese, viene el tipo, le da un beso y la mujer revive. Ahí está, clavado. Cuando escuché eso en el audio dije, ya está. ¿Cuál es el mecanismo? Míralo. Visual, literal, se me vino a la cabeza. Habrá otros, ¿no? A mí se me vino ese. ¿Cómo no se lo van a creer? Si te están contando de chiquita que el tipo te da un beso y te revive. El príncipe azul. Bueno, entonces digo, organizarnos, ser fuerte, reclamar lo que nos corresponde, exigir, abolir cosas nefastas. Bueno, tenemos una gran tarea que ya la vienen dando desde hace un montón de años, pues la continuamos, simplemente la continuamos. Pero aparte, la visualizamos, ¿no? Son estas pequeñas batallitas que hacen que que la conciencia y la ideología se transformen, como decía también el audio, en buenas prácticas. En buenas prácticas que podemos copiar y exportar de otros lados. Si allá abolieron la reina de la belleza, pues acá tendremos que abolir otras cosas. No sé qué.
Acá se me hace, bueno, es como comentario, así, si estamos hablando de abolir reinas de la belleza, pues este año ha sido, bueno, hay un sector, ¿no?, que ha criticado mucho en el carnaval de Cádiz, ¿no?, pues se ha abolido las ninfas, ¿no?, o sea, las ninfas no han estado presentes este año por todo esto, ¿no?, por lo que representa, ¿no?, es como, bueno, unas tipas ahí, ¿no?, en plan que son como un objeto, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando realmente, pues las mujeres llevan peleando mucho, ¿no? Sobre todo dentro del ámbito del carnaval, como en todos los ámbitos de la vida, pues que la mujer ni siquiera tiene su lugar, ¿no? Dentro del carnaval, el carnaval es súper machista, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, es muy masculino.
Pero hubo una.
Directamente, ¿no?
Una chirigota feminista, ¿puede ser?
No, bueno, hay chirigotas de mujeres, hay un montón, sobre todo las que más predominan son, no es casualidad, son las chirigotas ilegales, son las callejeras, hay muchas de mujeres, ¿no? No tienen, o sea, tienen, no todas llegan a lo que es el teatro, ¿no? A lo que es el concurso oficial, de alguna manera, que eso tiene un peso, y que ahí es donde están. Bueno, ¿no? Porque la calle se mueve de otra manera, ¿no? Porque las resistencias y cómo las complicidades se crean desde otro punto, ¿no? Cómo las mujeres se organizan, cómo salen a denunciar lo suyo, ¿no? Con su tipo, con su chirigota y con su tal. la calle es, siempre, por suerte, es de otra manera, ¿no? Pero lo que es lo oficial, de alguna manera, ¿no? Por, para poder entendernos desde el punto en el que estamos hablando, todavía no existe ese espacio, ¿no? Y de repente, pues incluso muchas chirigotas han nombrado esta movida de que las ninfas ya no están, como un guiño, ¿no? En plan de que están de acuerdo con esta movida y es como, hostia, pues cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? Claro, llegó el alcalde carnavalero, ¿no? Tienen un alcalde ahora que es carnavalero, que es comparsista, y entonces hay un no sé, una historia ahí medio rara. Sí. Nada, como comentario así, medio anecdótico.
Porque estamos en carnaval, también recordemos. Sí, aunque hay detenidas del carnaval, como los titireteros, o a ver si van por las chirigotas, ¿no? Porque las chirigotas se caracterizan por tener un humor crítico a la política actual, ¿no?
Hostia,
o
no.
O lo tenían, ¿no?
Igual, entonces, si fueran por eso, acabarían con todo el carnaval, porque sí. Es como, no hay... Yo creo que nadie se queda... Bueno, nadie, o sea, arrasa con todo, ¿no? O sea, hay para todos los gustos, ¿no? La denuncia es como muy amplia, realmente. Pasa por todos los niveles.
Bueno, pero la censura es eso, o sea, y estos primeros indicios igual son un síntoma para que la gente empiece a morderse la lengua, ¿no? Entonces, ha pasado ya, por ejemplo, en Uruguay, la dictadura uruguaya pues prohibió determinadas murgas por sus letras combativas de resistencia, y claro, y así logró que las demás, para poder salir, modificaran, bueno, a pesar de que había denuncia, era mucho más solapada, mucho más sutil, ¿no? Que bueno, que a raíz de eso también surgieron, ¿no?, grupos que también eran muy reivindicativos y hacia el sector infantil, pero que sus letras realmente eran políticas total, pero era eso, ¿no? O sea, intentar de esquivar, y bueno, la censura es lo que hace. Y en este caso están pisando fuerte, ¿no?
Claro, acá también, ¿no? Con la dictadura del carnaval fue ahí un punto fuerte, ¿no? Claro, realmente sí, ¿no? Es lo que hablamos. Y también un poco... Ya veníamos hablando también de esto desde hace tiempo, ¿no? Recordar de que ya desde el año pasado, ¿no? En julio del año pasado es cuando se aprobó y entró en vigor, ¿no? La nueva reforma del Código Penal, la nueva reforma también, o sea, entró la ley Mordaza, ¿no? La de seguridad ciudadana, y que aunque ya era palpable, ¿no? Porque ya teníamos muchos casos represivos, ¿no? En relación a la protesta, ¿no? A la autoorganización, ya fuese sindical, estudiantil, política, ¿no? De diversos ideas, ¿no? Como también, pues tenemos acá en Barcelona concretamente, ¿no? Bueno, Barcelona no, y en el resto del Estado, porque atraviesan, ¿no?, las macrooperaciones, ¿no? De compañeros y compañeras, ¿no? Tanto la Operación Pandora, Operación Piñata, ahora la nueva operación, ¿no? De los Strayed, ¿no? También, de los compas. Esto atraviesa, bueno, ha salpicado, ¿no? Ha llegado a diferentes puntos del Estado. También recordar, ¿no?, a los compañeros, a Mónica y Francisco, que todavía siguen en prisión, ¿no?, sin juicio. Parece ser que probablemente vaya a tener lugar el juicio el 8, 9 y 10 de marzo de este año. Ya hablaremos, este tema ya lo retomaremos en algún programa de Rebeldes sin Sombra, ¿no?, porque es bastante amplio también, ¿no? Está íntimamente relacionado el caso de Mónica y Francisco con el resto de macrooperaciones contra el terrorismo anarquista, ¿no? Ahora es el terrorismo titiritero, ¿no? Es como, bueno, sí. Pues es...
Bueno, un poco resaltar, ¿no?, el tema de cómo a través de la cultura se nos imponen determinadas normas, determinadas conductas a las cuales nos tenemos que alinear, ¿no? O sea, que de ahí surge, ¿no?, precisamente por eso, movimientos de contracultura que bueno, que confrontan estas situaciones, y bueno, y por suerte existe, ¿no?, esta posibilidad de la calle. de la calle, de seguir reivindicando desde ahí. Y bueno, ¿no? Las chirigotas que no llegan a concurso seguirán teniendo su lugar en la calle.
Que para mí son las mejores, o sea, es como...
Claro. Sí, que por algo
sin
no
pelos en la lengua, ¿no?
Por algo no pasan ese filtro, ¿no?
Claro.
Y bueno, y que tener muy 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 en la cabeza, ¿no? Principalmente para las que estamos criando niños, que la cultura, que las tradiciones que nos han oprimido no sirven para nada. No las mantengamos ahí, ¿no? Porque ahora se reivindica mucho el tema de las tradiciones, de la cultura, de, ¿no? Y entra, ¿no? Entra a defenderse algo también desde el nacionalismo, desde el sentimiento como pueblo, que son cosas que si miramos para atrás, si miramos la historia, nos han impuesto, son costumbres que se han apropiado, ¿no? Y que las han transformado, que no eran así. Y bueno, y para eso sirve también el mirar y buscar los orígenes reales de las tradiciones, ¿no?
Sí, y aparte también para mí es como, pues, ¿de dónde vienen, no? Cuando hablamos de las diversas opresiones y tal, pues, ¿de dónde vienen las cosas, no? Todo tiene una raíz, ¿no? Y hay que ir a la raíz de las cosas, ¿no? Directamente. Y, o sea, sí, ¿no? Evidentemente, o sea, ya en relación a la tradición, a la costumbre, o al incluso se apela al sentido común, ¿no? Que ya da hasta miedo, ¿no? Si el sentido común, apelar al sentido común en algún momento de la historia tuvo un sentido, valga la redundancia, hoy en día puede dar miedo el sentido común, generalizado, ¿no? Porque gran parte de la sociedad, pues sí que piensa... Que vivimos en una sociedad avanzada y que, bueno, pues que las mujeres no se encuentran, ¿no?, en situación, que vivimos en una situación de igualdad, ¿no?, directamente. Entonces esto de apelar al sentido común o a la costumbre, a la tradición o a lo que es válido y no, de modo generalizado, a mí, o sea, da como bastante miedito. Vamos a poner un audio... Ahora bueno, quería comentar, antes de que se me pasara, hemos hablado aquí en diferentes programas de Rebeldes sin Sombra de que hay muchas, bueno, que se lleva realizando desde hace ya bastante tiempo, cortes de carretera contra los feminicidios, aquí concretamente en Meridiana, en el barrio, ¿no?, de San Andreu, la frontera del barrio de San Andreu con la Meridiana.
San Andreu y Noubarri.
Ahí en línea fronteriza, de alguna manera. Diferentes colectivos de feministas, pues cada vez que hay un feminicidio, pues salen a la calle, cortan la carretera y bueno, visibilizan, ¿no?, visibilizan la repulsa contra los feminicidios y que son... que ni una menos, y que no les vamos a dejar que duerman tranquilos, ¿no?, como es el audio que vamos a poner a continuación. Y decir que desde acá, pues, estamos con las compañeras, ¿no?, queríamos denunciar públicamente de que están sufriendo bastante, bastante acoso por parte de la policía, incluso de la gente que se ve molestada, ¿no?, bueno, porque es una vía, es una arteria principal, ¿no?, de la ciudad, y claro, cortar esa carretera pues tiene mucha incidencia, ¿no? De eso se trata, ¿no? Los policías, en la última concentración que hubo, que fue el 27 de enero, en el pasado mes, ¿no?, realmente la policía, bueno, iba identificándolas, ¿no?, acosándolas de alguna manera y diciéndoles que en realidad pues se tienen que poner en otro lado donde molesten menos, ¿no? Esta es la frase literal, ¿no?, de la policía. Entonces, claro.
Sí, de hecho hay dos personas con denuncias por uno de los conductores que se ve que no iba muy impaciente y quería pasar y bueno, terminó denunciándolos porque le impidieron seguir, ¿no?
Sí, concretamente quería leer pues ya digo, ¿no?, hay como diversos colectivos feministas individualidades feministas. Esto lo escriben las compas de de Pan y Rosas de la universidad, ahora si no mal recuerdo, de la UB concretamente, tres denuncias claras, ¿no?, de todos los acosos que llevan recibiendo desde que empezaron estas cortes de carretera. Ellas lo que querían visibilizar era la manipulación y amenazas de los Mossos de Escuadra, concretamente hacia las compañeras, la intención de invisibilizar estas concentraciones de la misma manera que se invisibiliza la violencia machista cotidiana, la represión que sufre el movimiento feminista, así como otras luchas revolucionarias, y el uso de la doctrina del miedo en un intento de acabar con la acción directa, ¿no? Esto es claramente lo que está sucediendo desde que se está... bueno, que los feminicidios se han denunciado, ¿no?, de diversas maneras, pero esta acción directa pues era una manera bastante contundente, ¿no?, en el sentido de que supone cortar una arteria, una de las arterias principales, ¿no?, en el sentido de entradas y salidas de la ciudad de Barcelona, y para decir basta, ¿no?, y para visibilizar este horror, ¿no?, este genocidio machista de alguna manera, y pues eso, ¿no?, que estamos con las compas y que pues vamos a seguir denunciando y evidentemente practicando la acción directa de las maneras que creamos posibles y diversa y según nuestra creatividad e imaginación amplia, pues seguir combatiendo los feminicidios como otras formas, sus diversas formas de violencia, ¿no? Bueno, ponemos un audio ahora realizado por las compañeras de México. Está relacionado también, que lo hemos hablado aquí, hemos seguido todo el caso y toda la situación, ¿no?, del caso de Yakiri. Esto fue una de las respuestas ante el, bueno, la encarcelación, ¿no?, directamente de la compañera de Yakiri. Se llama Duerman Tranquilos Esta Noche.
A los asesinos, violadores, abusadores, agresores y demás mierda. A todos sus cómplices les decimos: duerman tranquilos esta noche, pónganse cómodos, regálense una sonrisa cínica frente al espejo. Respiren hondo. Pero atención, sepan que será la última vez que se sientan a salvo, porque ya no habrá más noches tranquilas al amparo de su justicia patriarcal. De ahora en adelante, solo habrá para ustedes angustia y miedo. El aire que respiran llenarán sus pulmones con la muerte que han sembrado. Sus cuerpos miserables solo serán capaces de sentir el dolor que han causado. Cada patética mirada frente al espejo les devolverá un azote de humillación y vergüenza. Sépanlo muy bien, están advertidos. Están advertidos. Para ustedes solo habrá miedo,
porque nuestro ha sido siempre el valor.
Para ustedes solo habrá angustia,
porque nuestra ha sido siempre la libertad.
Para ustedes solo habrá soledad,
porque nuestra ha sido siempre la amistad, la sororidad.
Para ustedes solo habrá tristeza,
porque nuestra ha sido siempre la alegría.
Para ustedes solo habrá dolor,
porque nuestro ha sido siempre el amor.
Para ustedes solo habrá miseria,
porque nuestra ha sido siempre la generosidad, la solidaridad.
Para ustedes solo habrá vergüenza,
porque nuestro ha sido siempre el orgullo.
Para ustedes solo habrá brutalidad asesina,
porque nuestra ha sido siempre la ternura radical.
Para ustedes solo habrá muerte,
porque nuestra ha sido siempre la vida.
Nunca más un golpe asestado contra nosotras, nunca más una vida arrancada, ni una gota de sangre robada, pues si alguna sangre correrá será la suya, sangre guerra derramándonos la muerte, y la nuestra, sangre luna rebrotando en un clavito. Acéptenlo, son débiles y están derrotados. Así que duerman tranquilos esta noche, porque nunca, nunca, nunca más podrán descansar en paz.
Se los prometemos.
Vuelve al bulín, kurda y de madrugada.
¿A dónde acá?
Habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad, de noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos pulveriza sus delirios de violencia.
¿Qué te dice la cabecita? Vos te viniste acá cuando yo digo, el macho soy yo.
Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, evolucionando ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día se los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, misa, ni olvido ni perdón.
Coge el amor.
Violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegar hasta avergonzarme.
500 años ahí encendiéndote el camino y controlando tu destino, y ahora me quiere dejar.
Tú desataste sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable, aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, María Esther, Tota Quintero, Madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugida los vientos, vamos a liberarnos. Por todas las mujeres de la historia masacradas, mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser tu esclava. Por todas las mujeres que le pusieron a galla, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan.
Tu melodía,
Bueno, aquí estamos escuchando a Malena D'Alessio y Falta y Resto con el cuplé sobre la violencia contra la mujer, hablando ya de carnaval. Y bueno, y queríamos compartirlo con todas vosotras.
Bien, recordarte que estás en el espacio de Feminismo Radiofónico Rebeldes sin Sombra, estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM, también nos puedes estar escuchando a través de internet en radiobronca.info. Si deseas participar en el programa con nosotras en el día de hoy, puedes llamar al teléfono 93-359-4900. Aquí termina el primer bloque del programa y con el tema de los feminicidios, claramente con el lema, gran lema del machismo mata, por si hay gente todavía que no le ha quedado claro, pues el machismo mata. Y ahora pasaremos pues a otro tema, ¿no? Pues la transfobia mata también, ¿no? Vamos del machismo a la transfobia. Vamos a continuar con el último programa que realizamos, ¿no? Que sí que abarcamos el tema de la transfobia en todos sus ámbitos, ¿no? Y queríamos contar con un amigo y con un compañero trans que está presentando su documental. El documental se llama De Berta a Teo, la historia de un tránsito. Este documental ya se presentó el año pasado, creo que en noviembre o algo así, ¿no? Pero sigue realizando presentaciones y queríamos pues hablar con él sobre este documental, bastante interesante, ¿no? Es un documental que se realiza desde una perspectiva más personal, ¿no? Íntima. Y luego también, pues no sabemos muy bien, pero con los compañeros y compañeras que habíamos contado en el programa anterior que nos venían a presentar la obra de teatro, ¿no? La obra de teatro musical contra la transfobia, los compañeros y compañeras de Alan, recordamos que Alan es el chico trans también que se suicidó a finales del año pasado. Y bueno, pues queríamos presentar aquí la obra y a ver si tuvieron problemas, por eso no pudieron llegar en el programa anterior y a ver si podemos conseguirlo en este programa. También estamos pendientes de una llamada con otra compañera para abordar también pues el tema de la transfobia, bueno, en general, pero de las discriminaciones en particular, ¿no? Concretamente desde el ámbito, bueno, para no liarme, desde el ámbito más jurídico, ¿no? En cómo se está abordando este tema. El tema de, bueno, pues de las identidades, ¿no? Así a grosso modo. Y también de las discriminaciones por la orientación sexual, ¿no? No sabemos si va a poder realizarse la llamada, porque también desde acá agradecemos, ¿no? Pero las intervenciones también de las compañeras y los compañeros, pues están ahí en su lugar de trabajo y nos ofrecen ahí un huequillo para poder llamar, ¿no? Y poder participar en directo con nosotras, pero a veces no es posible, ¿no? Entonces no sabemos muy bien si lo vamos a poder realizar. Bueno, vamos a poner un tema de música. Ahora que abrimos con este nuevo bloque y ahora continuamos.
¿Qué arde, qué va a ser? El ritmo de la calle te convida a creer que en la vida es posible dejar de muerte ver lo que no las comuna los barrios a vencer.
Suburbana, una raza no subdesarrollada, son las crudas, las poesías sobre tintas no extintas, sobredotadas de palabras claras que no lastiman el alma, que no quebrantan la calma. Lirios, gladiolos, delirios, el mundo es un exilio, señalamiento, feminicidios en el olvido. La violencia crea ceguera, víctimas por victimarios, los mandatarios con su rutina, silenciando la voz de la tierra, aniquilando sin compasión, desesperos, empuñando los esferos, féretros, sepelios sin cielos, nuestros sueños en el infierno, que mi pueblo suele vivir. El ritmo de la calle grita revolución, por la liberación, por la libre expresión,
de los cuatro elementos.
El ritmo de la calle ha sido testigo ciego. El parchito de la calle diariamente están de duelo. Que la costumbre de lo malo no te sirva de consuelo. Y transformemos en arte todo ese sucio miedo.
Hay Colombia en Medellín, crudas y fieras unen sus voces, denunciando tanta sangre y las hipócritas voces. Las muertas en el silencio, el pueblo solo ve dioses. Y mientras más alto el trato, asesinos más atroces. Nos hacemos tanto daño entre semejantes. La miseria y el veneno la cobran los dominantes. Se acaba la impunidad si la cultura va para adelante. Activistas a la acción, vivir lo más importante. Aquí estamos las mujeres una vez más representando, alzando nuestro criterio y los sueños conectando, haciéndolo a nuestra forma, a nuestro tiempo y manera, pidiendo para que se salve con hip hop la tierra entera.
Tanta guerra, tanta gente, tanta muerte, mucha sangre, vida miente, inocentes almas quiebren. La fiebre, violencia normalizada, 147 féminas en los caños va sobre la faz, en el barrio, en la plaza, en la cama, para todos, todos y para todas nada, pesada, cansada de la misma jornada, de hacer y decir y que no mejore nada, levantando bandera negramente verdadera de las calles, metralla que estalla por tanto no haya la bella que calla aquí por donde vaya, reposen en talla los caídos y caídas en batalla. Pasa cruda, envenena tu aire con la verdad. No más muerte, basta ya. No más sangre, humanidad. Vida más, jefa. No más sangre, humanidad.
El ritmo de la calle está que arde, ¿qué va a ser? El ritmo de la calle te convida a creer que la vida es posible, dejar de muerte ver lo que no las comunas, los barrios a vencer. Sido testigo ciego, el parchito de la calle diariamente están de duelo. Que la costumbre de lo malo no te sirva de consuelo y transformemos en arte todo ese sucio miedo.
Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra.
Y bien, aquí continuamos en directo. Queríamos, antes de pasar al segundo bloque del programa de hoy, hemos estado nombrando, ¿no?, en este primer bloque, igual no hemos comentado bien, ¿no?, la situación de los compañeros titiriteros que han sido detenidos, ¿no?, por enaltecimiento del terrorismo en una obra de teatro en Madrid, bueno, contratados por el ayuntamiento, ¿no?, y estaban realizando una obra de teatro en la calle, en una plaza. Y bueno, queríamos pasar a leer el comunicado que envían los amigos y amigas artistas y técnicos y técnicas de Granada en torno a este suceso, ¿no? El pasado viernes 5 de febrero se ha detenido y encarcelado posteriormente por el juez don Ismael Moreno a nuestros amigos y compañeros Alfonso y Raúl, que con la compañía Títeres Desde Abajo presentaban en Madrid su nuevo espectáculo satírico La Bruja y Don Cristóbal, contratados por el ayuntamiento con motivo de las fiestas carnavalescas. Se les acusa de enaltecimiento del terrorismo. Esta acusación es manifestantemente falsa y absurda. Miente quien diga que en la obra de teatro se alababa al terrorismo. Queremos desde aquí denunciar públicamente la campaña de desinformación mediante la tergiversación de los hechos acometidos por los medios de comunicación que han expresado de esta manera su servicio al espíritu de Don Cristóbal retratado en la obra. Agradecemos los múltiples apoyos del mundo de la cultura, los medios de comunicación que intentan hacer un hueco informativo entre tanta falsedad, compañeros y compañeras libertarias y gentes de bien. Aprovechamos este espacio para señalar algunos apuntes simpáticos en torno a la pérdida hilarante del sentido común, al que hemos apelado anteriormente, ¿no? Que justamente la mini pancarta que dice Gora Alka Eta se le coloca a la bruja de la función para inculparla falsamente, mediante un montaje policial, de lo mismo que se inculpa a los titiriteros. La realidad supera la ficción. Que la escena del juez colgado pertenece a la tradición de títeres de guante inglesa. En particular es una escena de Mrs. Punch, personaje y escena que cuentan con siglos de historia. En 1963, este personaje celebró su 300 aniversario. Que los títeres de guante o cachiporra han sido golpeados hasta la muerte, del personaje a demonios, perros, policías, jueces, hombres, mujeres y niños y niñas. Que en el teatro existe una forma de rechazar el talento y o el mensaje de la representación, sea lanzado tomates, silbando o abandonando el auditorio. Seguimos la libertad inmediata de nuestros compañeros. Queremos que estén a nuestro lado. Esto no se acaba hasta que eso ocurra. Difunde y apoya las acciones solidarias con ellos, titiriteros libertad, libertad para Alfonso y Raúl. Se ha creado una cuña también y desde Radio Almaina, Radio Libre de Granada, vamos a poner la cuña.
El pasado día 5 de febrero fueron detenidos Alfonso y Raúl de la compañía Títeres de Abajo, acusados de enaltecimiento al terrorismo. Desde entonces se encuentran en Soto del Real en prisión preventiva. Las acusaciones se basan en mentiras que los medios de comunicación han agravado, fomentando el morbo y la exageración. Exigimos la puesta en libertad de estos dos compañeros y hasta que esta no se vea cumplida, hacemos un llamamiento a todas las personas que apoyen la libertad de expresión y el sentido común. Atento a convocatoria. Libertad titiritero.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
peleemos, que es el modo de tu.
Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartzt. Vier, passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut. Warten Technokraten auf die Wirtschaft, sagst du? Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo,
for a better world.
Now the future is still unwritten.
Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει. Και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουνε την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε. Έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το παζλ. Και θέλουν να με πουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μενά σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo,
for a better world.
Now the future is still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo en nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo,
for a better world.
Now the future is still unwritten.
Y bien, aquí arrancamos con la segunda parte del programa. Continuamos con la temática que abordamos en el programa anterior, el tema de la transfobia. Concretamente, ahora vamos a hablar de la historia de un tránsito. Vamos a hablar con el compañero y amigo Teo, que está presentando su documental De Berta a Teo. Lo tenemos al teléfono. ¿Nos escuchas?
Hola, sí, sí, lo escucho.
Nada, lo primero, darte las gracias ahí por querer participar también con nosotras aquí en el programa, aquí en directo, desde Rebeldes sin Sombra, que es un placer. Y nada, pues te hemos presentado anteriormente, ¿no? Para, sé que no tienes como mucho rato. Para la gente que hemos comentado que el documental ya se presentó desde el año pasado en noviembre, ¿no? Y que se sigue realizando varios pases, ¿no? Se continúa con la presentación de este documental. Para empezar y para ubicar a la gente que nos esté escuchando, ¿de dónde surge esta idea de realizar este documental, de contar tu propia historia, la historia de un tránsito?
Bueno, pues primero gracias a vosotras por el espacio, por ayudar con la difusión, por el interés, bueno, que para mí también me hace mucha ilusión, ¿no? El docu surge de yo estaba haciendo la formación en Gestalt, en terapia Gestalt, y cada quien tenía que presentar un proyecto artístico y así en el grupo, y yo hice el proyecto artístico sobre mi tránsito. Al principio no iba a ser algo que fuera a ser público, que fuera más allá de un trabajo para mi propio proceso personal y para mostrarlo entre las 14 o 15 personas de mi grupo interno, ¿no? Lo que pasó es que mientras lo estaba haciendo y lo estábamos haciendo y cuando lo presenté, pues vimos que era potente, que decía bastantes cosas, que generaba también más cosas en la gente que lo veía, y más o menos en esas fechas como que yo ya estaba dándole vueltas con el tema de la operación. Entonces vimos que podía ser una buena opción para operarme como una alternativa, no sé, a ponerme de camarero en un bar, y también como forma de dar visibilidad y sacar el tema de la transexualidad desde otra mirada, ¿no? También.
Sí, sí, súper interesante. Yo tengo que decir que bueno, que las compañeras sacan el programa, creo que sí que lo han visto, yo aún no lo he visto, pero bueno, ¿no? Lo hemos estado comentando ahí con compas y casi que ya me han hecho spoiler, ¿no? Me han contado ahí mogollón del docu. Sabemos que pronto va a haber otra presentación, ¿no? ¿En qué día?
Pues ahora el día 13 ponemos una en Manresa, en el local anarquista La Ruda, que vamos a hacer como una comida solidaria y ahí, que las compas de Manresa me han hecho un apoyo increíble. Y después el domingo en Barcelona a las 6 de la tarde en el Rayart, que es un centro así artístico cultural en el Born.
Perfecto. Ahí esperamos, bueno, yo espero estar ahí en esa cita del día 14. Si te parece, como adentrándonos un poco en el documental o utilizando, ¿no?, tu propia historia, ¿no?, la historia de un tránsito, tú también realizas talleres, ¿no?, de apoyo también, como más terapéutico desde la Gestalt, creo saber, no estoy segura, ¿eh?, corrígeme si me equivoco, en relación a colectivos trans. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia?
Sí, o sea, eso también fue al principio algo como, bueno, que me propusieron a montar un grupo de Gestalt también, a raíz de la formación esta también de Gestalt, y decidí como montar grupos de personas trans solamente. Entonces, claro, para mí fue un crecimiento súper súper fuerte y un aprendizaje muy guapo, como era un triángulo, ¿no? O sea, como para la gente de mi escuela que me estaba supervisando, que no había tenido relación con el tema trans más que mi propia vivencia, para las personas trans que integraban dentro del grupo, porque el hecho de tener un emergente común identitario pues hacía que, bueno, pues poderte trabajar muchísimo a nivel específico también, ¿no? En plan, bueno, pues desde que cada quien pudiera elegir cómo quería eso, ¿no? Elegir su propio tránsito, sin como poniéndole más conciencia al proceso, ¿no? Y viendo sobre todo qué es lo que mueve la transexualidad mucho hacia adentro, ¿no? A nivel emocional, no solamente buscando como la transexualidad está más hacia afuera, que es lo que tal vez se ha hablado más, ¿no? De pues eso, de si hormonas, no hormonas, operación, pero todo lo que mueve más a nivel emocional, a nivel interno, a nivel corporal, ¿no? Así. Y para mí fue una experiencia muy chula y ahora, bueno, como que quiero repetir, fue en Madrid, montamos un par de grupos ahí en Madrid y ahora pues estoy viendo, bueno, pues de seguir con esto porque me gusta mucho, porque creo que no hay muchos grupos así tan específicos.
Sí.
¿Sí?
Ah, sí, hola.
Sí, te estamos escuchando.
Ah, pues eso, que me gustó mucho y que nos sirvió muchísimo, porque aparte, bueno, era, para mí fue muy guapo ver que aun y que personas trans que estábamos dentro del grupo había posicionamientos, ¿sí?
Sí, yo te estamos escuchando.
Diferentes en torno desde quien criticaba de raíz el sistema médico, desde quien no lo usaba, desde quien no había empezado visiblemente su tránsito, desde quien ya tenía un passing de la hostia. Es decir, que por muchos procesos diferentes que estaba en el proceso o el posicionamiento político que tuvieran, digamos que a nivel emocional lo que nos trabajábamos eran cosas muy parecidas, ¿no? Y nos, bueno, pues para mí era mucha complicidad y mucho apoyo también, ¿no?
Sí, hola compañero, yo estaba en la presentación del vídeo también de la charla y ahora no recuerdo si aparece en el vídeo o en la charla, ¿no? Pero vos también comentabas un poco cómo se transforma el mundo social alrededor cuando la gente también te significa con otra identidad, ¿no? No sé, me acuerdo que hacías comentarios, ¿no? De esto de habitar o transitar por el mundo masculino con los privilegios que esto tiene y que siempre todas las feministas hemos rechazado, incluso vos también lo comentabas esto, ¿no? Y cómo lo sentías ahora viviendo esta nueva identidad en relación a las personas, a las demás, cómo te trataban y todo. ¿Qué nos podés comentar en relación a esto que comentaste la otra vez?
Sí, o sea que yo, es un viaje, la verdad, esto, es un viaje porque realmente sí cambia, ¿no? O sea, desde que tú ves a una persona, sea chico, sea chica, le das la mano, le das dos besos, ¿no? Hay como todos unos códigos muy, muy establecidos, muy rígidos, muy aprendidos. Pues claro, esto es todo, ¿no? Esto es todo a cómo eres a alguien, cómo le das un tipo de trato, cómo lo pones en un lugar o en otro. Claro, yo es de repente lo que más me ha flipado o me vengo mucho es como la disposición que tiene la masculinidad, ¿no? Es decir, como el espacio que tiene la masculinidad, cómo se te mira diferente, cómo se te da mucho más lugar, cómo no sé, se da más importancia a lo que dices, más valor, eso muy relacionado en todo el tema de los privilegios, ¿no? Y claro, para mí todo esto ha sido una experiencia muy nueva, ¿no? Incluso a veces cuando se me ha dado la masculinidad, pero sin privilegios por ser trans, pero a la vez sí unos privilegios por ir solamente con una O detrás de mis adjetivos, ¿no? Claro, el lugar donde se me situaba era diferente y realmente no te lo podría explicar mucho mejor, porque creo que es algo tan sutil y tan inconsciente y a la vez que tiene a nivel práctico un efecto tan fuerte y tan diferente, ¿no? Que es muy loco. O sea, para mí eso solo me pone en evidencia el que el género es una auténtica performance, que es como, no sé, una actuación de los roles, ¿no? Que eso, cómo cambia el hecho de que yo no he cambiado físicamente, ¿no? Y de repente eso, al nombrarme diferente, la gente me ve diferente, me da un trato diferente, se me pone eso en un lugar diferente. No sé si ha sido como muy claro, tendría igual, yo lo veo en ejemplos del cotidiano, ¿no? En cosas que nunca me habían pasado, leída como mujer o leída como supergollera, ¿no?
Sí, sí. También realizas talleres, ¿no?, de cuestionamiento del privilegio masculino con hombres, ¿solo con hombres cis o con hombres trans también?
Pues empezó con un super hermano, el Teo, un colega, que empezamos haciendo talleres de para chicos trans, que hablábamos sobre, o sea, el taller es, los talleres eran como cuestionando el privilegio masculino, ¿no? Que precisamente hablábamos de eso. O sea, a mí como chico trans, como cuando se me lee en masculino y se me hace cómplice de esta masculinidad más hegemónica, por un lado, internamente me hace sentir bien porque se me está leyendo como me siento, como no se me ha permitido y como soy, pero por otro lado me repatea el hígado, que se me haga cómplice pues a veces de violencia, de complicidades machistas, de no sé, a veces ni siquiera de códigos o formas o roles que no van conmigo, que no van con la masculinidad que elijo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de esto a nivel como más interno, como pues con trans, para intentar buscar estrategias de respuesta. Vimos que antes de encontrar estrategias de respuesta había mucho más que hablar y que trabajar, que es en torno a, bueno, pues qué masculinidad elegimos, qué cuál no, qué referentes, todo esto, ¿no? O sea, cosas que a mí me han dado mucho que pensar en torno a la masculinidad solamente por el hecho de transitar, ¿no? Como que para mí ha sido muy, muy guapo y está siendo un viaje, aún llevar unos años, como que pensar cuál quiero, cómo la quiero, qué tomo, qué dejo, ¿no? O sea, eso me da mucha fuerza y me gusta mucho, ¿no? Porque es algo que yo creo que mucha gente sí nunca se ha planteado, ¿no? Y a mí por el hecho de empezar, ¿no?, a dibujarme como quiera, pues eso sí que me da subidón, ¿no? Entonces empezamos con eso y claro, y de ahí nos lanzamos también a probar de hacer talleres con chicos cis. Y la verdad que para mí ha sido una experiencia muy guapa, porque creo que ha sido una mezcla, o está siendo una mezcla muy, muy cañera. Estamos empezando, pero como muy cañera, porque primero, porque si hay un chico trans que está reconociendo sus privilegios como trans, tú como chico cis no puedes no reconocer tus privilegios, ¿sabes? O sea, esto para empezar, porque tienes más privilegios que yo, ¿no? Después también creo que quita culpabilidad a los chicos cis que se quieran trabajar la masculinidad al ver... quita culpabilidad a la vez que no responsabilidad, ¿eh? Porque, bueno, si yo que he elegido la masculinidad y que yo también hay cosas que elijo, porque es verdad que para mí es un lugar elegido la masculinidad, como que a mí me sorprendía que chicos dijeran, hola, pues se ha elegido, la habéis elegido, y es como, sí, claro, mi masculinidad me gusta, por eso hago todo este tránsito, ¿sabes? Vital, si no, no lo haría. O sea, hay cosas que sí me gustan, lo que pasa es que quiero elegir cómo me gusta, ¿no?, y de qué manera. Y después también para mí, no sé, es habitar un espacio, llegar a una intimidad de la masculinidad que no he llegado de pequeño, que no he llegado en otros momentos, y que ahora por lo tanto sí llego, que a la vez también necesito trabajarme cosas, porque a mí el mundo me pone en este lugar de masculinidad hegemónica a veces, aun y no llegar a ella de muchas maneras, ¿no? Por ser trans, por a veces ser trans, otras veces no, en fin. Entonces, yo creo que la combinación es muy guapa y después que también, claro, el hecho de yo haber sido sociabilizada como chica y de haber tenido experiencias vitales de violencia en mi cuerpo como chica y haber sido feminista o ser feminista y haber encontrado formas de respuesta a esta, hostia, y a la vez después de estar en el otro lugar, es como tener la posibilidad de haber habitado los dos géneros y por lo tanto poder poner muy claramente, bueno, o sea, como que tener un esquema de lo que es el género en la cabeza muy claro y por lo tanto es más fácil pues tal vez llegar a plantear cosas, a buscar respuestas, a buscar por dónde tirar, ¿no?
Y este grupo, ¿no? Lo que tú comentas, acaba de empezar, sé que eso, ¿no? Que os pareció súper interesante, que tuvo muy buena respuesta. ¿Este grupillo que montasteis continúa?
Este grupo lo hemos juntado un par de veces o así, entonces la idea es continuar con talleres abiertos y seguir haciendo talleres. O sea, ahora estábamos montando también unos como, bueno, la verdad que me gusta mucho y que, no sé, a mí me ha parecido que es algo que a mí me apetece cuestionar, me apetece trabajar, creo que es necesario también, y nos hemos encontrado unos cuantos que tenemos un poco de ganas, ¿no? Y después que yo me entiendo y nos entendemos muy guay con el Teo, entonces nos gusta hacer eso, y pero bueno, como desde un lado que no solamente seamos nosotros quien montamos talleres, ¿no? Como un poco, no sé, dinamitar también, ¿no? Ahí las ganas. Yo creo que, no sé, a mí me está pareciendo como una mezcla un poco guapa y no tan binaria el hecho de montar grupos de tíos con chicos trans, ¿no? Me parece sí que rompe ya cosas.
Sí, sí. Bueno, pues para ir acabando, que creo que tienes poco rato, ¿no? No sé, algo que quieras destacar o en... Estamos con la presentación del documental, ¿no? ¿Qué tendrías, o sea, qué les dirías a la gente para que... el por qué tienen que ir a ver el documental de Berta Ateo?
La verdad que no sé, o sea... Que yo les diría, a ver, pues no sé, o sea, ya ahora mismo me ha pillado una vergüenza. Supongo que lo que diría es que para mí ha sido o está siendo algo muy bonito el hecho de llevar un proceso de operación de una forma pública y de una forma que estoy teniendo tanto apoyo y que me estoy sintiendo tan acompañado, ¿no? O sea, como que mucha gente se está implicando en acompañarme en el proceso de la operación, ¿no? Por venir, por colaborar a nivel económico, por... Bueno, me parece que es algo ya de por sí muy político. Y que a mí me da mucha fuerza y me da mucho subidón, que me quita mucho hierro, ¿sabes? Y que esto es algo como muy bonito, que, o sea, que tiene mucho nivel emocional, sí, el hecho del documental, ¿no? Para mí, o sea, que me siento como muy acompañado, ¿no? Cuando veo a la gente que ha venido, porque para mí... no solamente es difusión a nivel política en torno a la transexualidad, sino que también es algo, pues eso, ¿no? Que es un proyecto personal, muy concreto a la vez también, ¿no?
Algo que todavía no ha salido, pero que sí. Yo llegué tarde al documental, o sea, y estaba a petar y no pude entrar a verlo. A ver si lo puedo ver en RAI. Pero de los comentarios y el debate de después salía algo así como que, bueno, este tránsito lo que implica, ¿no? O sea, la pérdida que implica el duelo, o sea, que no es solo el que tú asumas y tu identidad y decidas qué identidad de género tener, sino la pérdida que implica, ¿no? Haber dejado de ser Berta, ¿no? Esta parte que es muy emotiva y muy desde ti, ¿qué apoyo has tenido en ese tránsito y qué podrías decirle a las personas que están viviendo ese proceso, ¿no? O sea, un poco desde ti.
Ay, te he entendido un poco a medias, porque como estoy en la calle yendo a trabajar, tal vez te respondo otra cosa, ¿sabes? Pero he entendido que apoyo he tenido en torno a relacionado con el tema del duelo, de la pérdida. ¿Va por ahí?
Sí.
Ya. La verdad es que no te sabría decir en concreto qué apoyos hacia ese aspecto, ¿no? O sea, porque para mí, o sea, el apoyo ha sido como bastante constante y lo que me ha pasado es que ha cambiado mucho, o sea, cada persona lo ha vivido de una forma diferente. Ya he tenido gente al lado que no ha vivido para nada esto de la pérdida, otra gente que sí. Entonces, yo lo que he visto es que, claro, o sea, elegir un proceso de tránsito implica que yo cambie, pero que yo te haga que tú también cambies cosas, ¿no? Porque yo necesito de tu mirada que cambie, que me nombres diferente. Por lo tanto, eso implica que muchas cosas se cambien de lugar y se muevan, ¿no? No solamente en mí, sino en ti. Y claro, a ti se te pueden mover de una manera y a tu prima de otra y a tu hermana de otra, ¿no? Entonces, como que la relación es casi muy personal y yo creo que cada quien me apoyaba o me ha apoyado de la manera en que podía, en que sabía, en que se sentía también, ¿no? Y claro, yo mismo he pasado por momentos muy diferentes y de hecho paso, hay momentos que me sentía más como esta pérdida, otros momentos que no, hay momentos yo mismo que hasta me sigo llamando Berta en momentos elegidos y en momentos que me sentí como algo del inconsciente ahí, y en momentos que eso me había sorprendido mucho, hay otros momentos que me viene como algo con mucho cariño, no lo sé, no lo tengo. O sea, todavía sigo yo, en mirarme, en buscarme, sí, sigo ahí.
Vale, pues estamos, te dejamos que vayas tranquilamente para el trabajo. Nada, darte las gracias por esta intervención ahí, esta conexión telefónica y participar en el programa y que bueno, pues dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pues vamos a seguir ahí apoyando a este proceso, a esta historia de un tránsito y esperamos poder estar ahí en el próximo pase, por lo menos yo, que todavía aún no lo he visto. Y nada, pues mandarte ahí un beso fuerte, un abrazo y que vaya súper bien. Nos vemos pronto.
Muchas gracias a vosotras y gracias por el apoyo, es muy bonito. Sí, nos vemos muy, muy, muy pronto. Un besito.
Un besazo.
Adiós.
dijo que mis versos sonaban a tambores de guerra. Habría que considerar que en ese entonces todavía no había juntado tanta ira como la que hoy tengo lista. Yo no creo en las guerras, pero sí en detener el golpe, en la acción constante, directa, en mirar a los ojos del agresor, en no permitir más heridas. Dicen que entonces mis versos son provocaciones peligrosas, confrontación abierta, como si el calificarlos lograra hacer que guardaran silencio, como si las palabras pudieran ser arrancadas de la ignominia cuando la nombran. No hay silencio posible, no pueden hacerme muda. Mis versos resuenan con la fiereza de esta insolente mujer lesbiana, otra que se declara insumisa, desobediente, que se reconoce en desacato permanente ante la injusticia. El hombre tiene un palo y golpea a la niña. El hombre tiene un arma y asesina a Marisela. En Coppel encierran a 6 mujeres, las queman vivas. Los policías reprimen y persiguen a las que se manifiestan. El comisario tiene dinero y da su versión en la prensa de la verdad y de lo que se le da la gana. La gente tiene 2 pesos que gasta con angustia y pone bajo el tapete para luego, para nunca, a las asesinadas, a las heridas de hoy. Yo tengo poca cosa, pero me basta. Tengo boca, tengo puños, tengo versos, tengo memoria de tantos agravios. Tengo estos tambores de vida que claman por vida, que cantan mientras marcho buscando veredas, que proclaman a cada golpe de baqueta un latido único, constante, urgente. Ya no más, es la hora, autodefensa.
Bueno, aquí continuamos en este programa de Rebeldes sin Sombras, que acabamos de hacer la comunicación con nuestro compañero El Teo, que está con su documental, que bueno, que algunas pudimos ir a ver y que también recomendamos desde aquí que se pueda pasar en distintos lugares, incluso en colegios y todo, porque es un buen material de pedagogía feminista un poco, ¿no? Entonces, es muy interesante, se puede hablar directamente con El Teo, a ver qué le opina, y si hay docentes en coles que quieran tener este material y hablar con él para invitarlo, seguro que estará encantado, ¿no? Aquí dejamos la iniciativa. Y bueno, y ahora hablar también de un libro que es del 2007, que salió en Argentina y que ahora se va a reeditar, que la compiladora es Luana Berkins, que es una activista travesti, traba, como se define ella, aunque diga que no es travesti, después, bueno, hace la reflexión, pero sí como identitariamente se considera travesti. Pues ella en el 2007 hizo esta recopilación de textos, que ahora la editorial Madre de Plaza de Mayo va a sacar una nueva copia, porque es como un trabajo de, se llama Cumbia, Copeteo y Lágrimas, y es un trabajo de investigación hecho con distintos textos que recoge las voces de la situación de un montón de travestis, transexuales y transgéneros en Argentina. Es una lectura necesaria, dicen las críticas de este trabajo, sobre el coraje de las mariposas en este mundo de gusanos capitalistas, ¿no? Este resumen de archivos que tienen un montón de datos es un poco, dicen, ¿no? Es un gesto político y ritual en la comunidad que releva invertir el sentido de un término para disolver su negativa en potencia. Entonces, bueno, habla de datos estadísticos. Hoy hablamos que no nos gustan las estadísticas, pero acá hacen como, bueno, unas ideas. Lo importante es la fuerza de la estadística, ¿no? Porque en un momento dicen que qué más da si fueron 30.000 desaparecidos en Argentina o si fueron 2, pero el número te da la fuerza que refuerza una idea de genocidio, ¿no? Bueno, en este caso este libro también va a dar algunas estadísticas para reforzar esta idea que nosotras decimos que la transfobia mata, ¿no? Y entonces parte de algunos datos, dice, por ejemplo, el 73% de las travestis, transexuales y transgéneros consultadas no ha completado los años de educación obligatoria establecido por la ley. Entre las que no estudian, el 81% respondió que su fuente principal de ingresos es la prostitución. El 82% ha sufrido abuso policial. El 72% no controla su salud. y de 592 amigas recordadas por las entrevistadas, el 54% han muerto de SIDA, el 16% fueron asesinadas. El 43% murió cuando tenía entre 22 y 31 años. El 33% entre los 32 y 41 años y un 9% no había cumplido los 21. Las condiciones de vida son el miedo con causa, la discriminación, la violencia, el desarraigo y la ciudadanía bajo presupuesto que la ley de identidad de género repara como un comienzo de reconocimiento, pero que jamás con un final feliz, sino más bien demoledor. Bueno, esas son algunas cuestiones de todas estas recopilaciones que se van haciendo en este libro que compila Luana y que, bueno, también fue todo un proceso para ella. O sea, su recorrido como activista política pasó por todas, ¿no? Porque no, ella también fue partícipe de AMAR, que es la Asociación de Meretrices Argentinas, pero bueno, luego se dio cuenta que ese no era mucho su lugar y empezó a formar parte de ATA, Asociación de Travestis Argentina. Pues ahí mismo conoció a otros grupos de chicas, de las Lesbianas a la Vista, y bueno, participó en encuentros feministas con ella, y ella misma dice, ¿no?, que fue parte de ir matando al misógino que llevaba dentro y acercarse al feminismo, ¿no? Entonces dice en una cita: nosotras en realidad no somos travestis, somos transexuales. Un travesti es un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre sin transgredir su propio género. Pero nos gusta usar la palabra travesti políticamente por todas las compañeras que murieron. Además, la palabra travesti suena más divertida. En nuestra sociedad, que te obligan a definirte como hombre o como mujer, yo digo, soy travesti. Hay que decir que Luana siempre ha sido amiga de las feministas, pero ha debatido mucho, porque en Argentina también se ha discutido mucho en los encuentros de mujeres si se abrían las puertas, ¿no?, al sector de travestis. Y bueno, y era un poco, pues, a veces se discutía que no, porque ridicularizaban a la mujer, porque no rompían con las normas, bueno, lo que ella dice, ¿no?, de identidad de género, sino que no sé cuánto. Pero llegó un punto que eran, bueno, las travestis organizadas, que son amigas de la lucha feminista, que participen del encuentro. Y yo estuve en un encuentro de mujeres cuando vino Luana Berkins y tres compañeras más, que creo que fue en el año 96, y fue muy emocionante, porque hasta ese momento esta discusión era un poco encontrada, ¿no? No se entendía bien cuáles eran las alianzas en común y las políticas en común. Y ella acá en el libro también va explicando, y otras compañeras, de que claro, no, ella dice en un momento, bueno, claro, las feministas me dicen que yo no puedo ser feminista porque no fui socializada como mujer, pero yo les digo, bueno, es que yo tampoco fui socializado como hombre, ¿no? Y acá dice, ella suele decir, me pregunto cómo será ser un hombre porque nunca viví de esa manera, ni siquiera me siento hombre. Como mujer te diré que tampoco sé cómo se vive porque yo no soy mujer, soy travesti. Esa es la palabra que me identifica, mis tetas, mi pene, mi cuerpo entero y esta sonrisa que no podés ver. Y bueno, continuando la foto que nadie tomó todavía, Luana sostiene en su mano la nueva edición de Cumbia, Copeteo y Lágrimas, y aunque sea invisible, ve elevarse entre ella las sombras orgullosas de tantas compañeras que con sus voces han roto el silencio patriarcal, machorro y proxeneta para abrirle a la nación urgente un documento de archivo trans. A mí lo que me parece interesante de toda esta documentación, todas estas voces que se recogieron, es que en Argentina, y supongo que acá también, pero acá no, realmente no conozco mucho, la situación de muchas personas travestis que según las estadísticas dice el 80% se tienen que dedicar a la prostitución por una mezcla, ¿no?, de pobreza, de buscarse la vida y de no encajar en una sociedad que te discrimina, y que muchas de ellas terminan muertas y asesinadas. Bueno, y ya hemos hablado de las compañeras asesinadas la última vez para el encuentro feminista en Mar del Plata. Es una situación muy de una violencia muy bestial, muy brutal, donde no hay un camino de cuidados, donde no, generalmente no hay un camino de comprensión, sino es a través de la organización. Es decir, cuando se organizan se hacen fuertes, cuando encuentran su lugar se hacen fuertes. Luana también explica, ¿no?, todo este camino de cuando iba en el 2001, que todo el mundo sale a la calle y, ¿no?, y los comentarios machistas de que por ahí, ay, ya llegaron las chicas, dijo uno, ¿no? Bueno, pues entonces las chicas ahora están diciendo en los cánticos, cuando dicen hijos de puta, la policía dijo puta, no me acuerdo cómo es la canción, ¿no? Si no son hijos de las putas, son pueblos, la yuta, ¿no? Hijos de yuta, bueno, y cómo fueron modificando el lenguaje y cómo al final Es decir, yo no me tengo que integrar a una sociedad que es una sociedad homófoba, lesbófoba, transbófoba de mierda, sino que es la sociedad la que tiene que ir cambiando. Yo no me tengo que integrar a ustedes. Ustedes tienen que cambiar para dejar de ser la mierda que son, ¿no? Para decirlo directo y claro. Entonces creo que la actividad visible del activismo travesti, trans y transexual y transgénero en Argentina es muy importante, no solo porque han conseguido la ley de identidad de género, que es una de las más completas que hay y que, bueno, acá también se agarraron un poco de la ley de allá, ¿no? Que hay que decir que esta ley es producto de una lucha social y política de los movimientos sociales que vienen, sobre todo del movimiento trans, desde hace mucho tiempo luchando para que se presentara y se ganara, ¿no? Nada te la regalan, ni nada te cae del cielo, ni nada te la da un gobierno progresista como había en aquel entonces, sino que es producto de una lucha social. Entonces creo que toda esta visibilización que ellas hacen, y ahora con este libro que recoge las voces de una realidad muy cruda y muy terrible que se vive en las calles, es para, bueno, es para decirle, en este caso, como dicen, decirle a la nación argentina, que es aquella que se hizo en base de sangre indígena y gaucha, y también de sangre trans, travesti y transgénero, ¿no? Entonces, pues decirle a esa nación, nosotras existimos, nosotras somos así, nosotras venimos exigiendo nuestro lugar dentro de esta sociedad y que se nos respete y se nos considere como tal. Bueno, era un poco hablar de este libro, de esta compilación, para dar la otra cara, ¿no? De este tránsito, que a veces es un tránsito terrible, doloroso, y que no llega a una vida digna y que llega a un final muy trágico, ¿no? Entonces, para reivindicar por todas aquellas que murieron, pues para seguir la lucha, para que no mueran ni una menos, como empezamos el programa, ¿no?
Sí, bueno, recordar que igual el índice, ¿no? En menores, pues es muy elevado, ¿no? De las personas trans no llegan, ¿no? De 10, 4 no llegan a cumplir los 20 años, entonces es bestial, ¿no? Yo creo que incluso, una vez más, pues seguro que es mucho más amplio, seguro que son más de 4, ¿no? De 10, ¿por qué? Porque las cifras oficiales, pues bueno, recogen pues lo que le interesa y en base a lo que le interesa, ¿no? Lo que le interesa mostrar o visibilizar y no muestra pues la mierda generalizada, ¿no? Que imponen desde el sistema, pero que se legitima y se refuerza y se reproduce desde todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y esto es bastante bestia, ¿no? También de que sean asesinadas y asesinados y que tomen la opción de suicidarse, ¿no? O sea, para nosotras igual podría estar incluido dentro del feminicidio y también dentro del denominado, como ya comentábamos en el programa anterior, con el caso de Alan, de asesinato social, ¿no? Asesinato social igual como para que lo entienda todo el mundo, así, de alguna manera. Pero igual no se trataría de un asesinato social, ¿no? Si nos ponemos a pensar o a desglosar cuáles son sus causas y cuáles son, de dónde viene, igual pues estaría incluido dentro del feminicidio, ¿no? Dentro de este genocidio misógino, transbófobo, ¿no? Lesbófobo de la sociedad en la que vivimos. Bueno, pues estamos...
Sí, no, solo decir que queríamos llamar también a la abogada Laia Serra, que está en el Observatorio contra la Homofobia y que también está trabajando sobre los delitos por odio, creo que se llaman delitos por odio, y que ya no, en algunas entrevistas ha dicho: el Estado español tiene una resistencia ideológica innegable a abordar los crímenes de odio y aplicar la ley. Ella estuvo trabajando sobre uno de estos crímenes de odio, no solamente son por cuestiones ideológicas, sino también de transfobia. Y bueno, ya aquí en Barcelona hubo casos, ¿no? También hay otro concepto que se llama aparofobia o algo así, que es el odio al pobre, ¿no? De que han también terminado asesinando gente que duerme en las calles. Y bueno, que ya creo que son 23, dicen acá, los crímenes por odio entre el 1990 y 2015, que la mayoría son por racismo y xenofobia, pero que también hay por transfobia, ¿no? Entonces estas cosas hay que empezar a visualizarlas y hay que... Bueno, esos son conceptos jurídicos que llevan ellos adelante en el mundo legal, pero que marcan precedentes, ¿no? Si vos decís, así como nosotras decimos, el feminicidio es un crimen político, la transfobia, un crimen por odio, es un crimen político. Entonces no puede ser lo mismo que un homicidio normal y corriente, ¿no? en sus términos de judiciales, no sé cómo se llaman. Pero bueno, que ahora está trabajando, no nos queda esta conversación para la próxima, pero que nos interesa saber la situación legal, cómo se está llevando a cabo acá, cómo la lucha de los movimientos gays, travestis, transexuales y transgéneros están también viviendo esta situación, cuáles son sus demandas políticas y cómo lo están llevando a nivel judicial. Bueno, nos quedará para la próxima, ¿no?
Bueno, nos estamos yendo, ponemos un tema de música. De aquí a 15 días esperamos volver y volver a retomar la continuidad de alguna manera, ¿no? Que sea cada 15 días en directo. No pudimos venir a hacer programa el lunes pasado. Y antes de acabar, me gustaría, pues ahora en directo aquí desde las Ondas Libres, dar la bienvenida a un programa nuevo de amigas, de compañeras. Hay un programa nuevo en la parrilla de Radio Bronca que se llama Revuelta en la Galera. Y nada, pues desde Rebeldes sin Sombra mandarles ahí mucha fuerza y que, pues bienvenida a esta parrilla de las Ondas Libres.
Y un saludo también a todas nuestras oyentes y algunos oyentes varones que también nos escuchan, que nos han hecho llegar hace poquito su saludo. Así que saludos a todas ellas y a todos ellos y un abrazo desde Rebeldes sin Sombra.
Salud.
Y rebeldía.
La que le gusta la cobra, toda denunciando junta de esta vida la zozobra.
Contra lo malo insumisa por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Y sembradas o flotantes, nunca nos rendimos.
Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Junto, vamos a celebrar, prosperidad, salud y amor siempre van a sobrar. No sufra, no estés mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra.
Yo me rebelo contra eso, me rebelo. Contra el poder del sistema, me rebelo. Contra la supremacía, me rebelo. Contra la falta de amor, me rebelo. Contra toda la injusticia, me rebelo.
Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo. Comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo. Te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo. Te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás. Y me acompañarás y sabrás que más te verás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra. Las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra.
Yo me rebelo contra eso, me rebelo. Contra el poder del sistema, me rebelo. Contra la supremacía, me rebelo. Contra la falta de amor, me rebelo. Contra toda la injusticia, me rebelo.
Habana, Cuba, 2010, Real 70, cruda juventud en la casa.
Y si hay que pelear,